Pueden abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 5, capítulo 12, versículo 5, Hebreos 12, 5. Vamos a leer esta porción que va del versículo 5 al versículo 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Decía un expresidente de los Estados Unidos, la cura del crimen no está en la silla eléctrica, sino en la silla para bebés. La cura del crimen no está en la silla eléctrica, sino en la silla para bebés, hablando o refiriéndose a la crianza de los hijos. Lo que ocurre en los hogares con los hijos influirá, decidirá en gran medida lo que va a ocurrir con la sociedad. Y a juzgar por lo que estamos viviendo, no es difícil sospechar que ha habido una gran carencia de la aplicación de los principios bíblicos y divinos para la educación de los hijos en nuestra sociedad. No hay que ser científico ni un matemático profundo para calcular la estadística de qué está ocurriendo en los hogares en relación a la aplicación de la disciplina paternal. Lo que nosotros observamos con respecto al irrespeto, a la falta de amor y consideración hacia los mayores, lo que nosotros podemos observar en el auspicio del materialismo desde el mismo seno de los hogares que alimenta el culto al materialismo que mantiene este mundo en funcionamiento, nos dice algo de lo que está ocurriendo en los hogares. Y pasajes como este en Hebreos capítulo 12 parecen ser capítulos fuera de moda. Son capítulos que uno tiene que dar explicaciones para poder utilizarlo con el fin que estos textos fueron dados. Porque si tomamos como norma lo que hoy se vive en estos asuntos, este pasaje no tendría sentido. Pero este pasaje tiene sentido si nosotros vemos los principios de Dios en funcionamiento en una sociedad. Hoy tenemos que dar explicaciones que antes no eran necesarias. Este pasaje asume algo que está en proceso de extinción, la disciplina a la manera de Dios. La disciplina a la manera de Dios. Y para hablarnos de la disciplina en la vida cristiana, ni siquiera del tema de la paternidad bíblica, pero para hablarnos de la disciplina en la vida cristiana, cómo Dios el Padre aplica la disciplina con sus hijos, el autor usa el ejemplo de padres terrenales. Era un ejemplo obvio para ellos, pero hoy día no es tan obvio. La influencia de la psicología, de los expertos, de el alma y la conducta, han inculcado en la psiquis de las personas que la disciplina y el castigo corporal es algo salvaje y brutal. Y es cierto que lo que muchos padres hacen con sus hijos es algo salvaje y brutal, pero eso no quiere decir que debemos echarlo todo por la borda. La Biblia no solo abunda en instrucciones, mandamientos con respecto a la crianza de los hijos, con directrices explícitas con respecto al castigo corporal, sino que también nos presenta como modelo y patrón lo que Dios mismo hace con sus hijos. Y cuando una persona expresa que el castigo corporal, bíblico y controlado, es un abuso, entonces estamos diciendo que Dios es culpable de abuso con respecto a sus hijos. En otras palabras, el concepto que nosotros tengamos de la disciplina paterna tendrá implicaciones en lo que nosotros pensemos acerca de Dios. Porque este texto está usando el ejemplo de los padres para enseñarnos algo acerca de Dios. Pero aunque la obra de Dios es explicada en este pasaje, en base a la labor de los padres terrenales, la relación más fundamental no es la de la relación padre-hijos, sino la relación Dios-sus hijos. Esa es la relación más fundamental. Nosotros tenemos que aprender de Dios a cómo ser buenos padres, no viceversa. Y entiendo que el propósito principal de este pasaje en Hebreos no es enseñar acerca de la labor que realizamos como padres. No es enseñarnos acerca de la crianza de los hijos. El tema principal es la manera en que nosotros debemos reaccionar a la disciplina que nuestro Padre Celestial nos aplica a nosotros. ¿Cómo responder a Dios ante la disciplina? Sin embargo, es muy evidente que hay muchas cosas que podemos aprender acerca de nuestra paternidad en este texto que nosotros tenemos por delante en Hebreos capítulo 12. Y es lo que yo quisiera hacer con ustedes en esta tarde. Hay varios principios que salen, brotan de la superficie de este texto. Y lo primero que quiero que veamos brevemente es que el fundamento de la verdadera paternidad es el amor. El fundamento de la verdadera paternidad es el amor. Observen que en el versículo 6, el Señor nos expresa que el Señor, al que ama, disciplina. El Señor, al que ama, disciplina. La disciplina, la crianza, la instrucción es fruto del amor. Lo que ocurre entre un padre y un hijo debe ser fruto del amor. Es lo que hace Dios con nosotros, Él hace lo que hace con nosotros por amor, y nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos lo que hacemos por amor. El fundamento es el amor. Si lo vemos de esa forma, interpretaremos la disciplina que Dios nos ejerce hacia nosotros como un privilegio. Porque le vemos entonces como algo que Él extiende a aquellos a quienes Él ama. Es un privilegio. Y puede sonar contradictorio, pero realmente no es algo que se extiende a los incrédulos. Él lo da explícitamente, exclusivamente, para con los suyos. Los incrédulos que reciben de Dios juicio. Pero sus hijos no. Sus hijos es la disciplina de un padre que les ama. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Dios nos disciplina. Y eso es una señal, una muestra de que Él nos acepta como sus hijos. No somos bastardos, sino hijos. Eso es estimulante. En el juicio a un criminal, el juez no tiene ninguna relación afectiva con el condenado. Su juicio es independiente de la cercanía o lazo afectivo. Pero en el caso del castigo de un padre a un hijo, la relación de amor es fundamental. Castiga porque ama. Fundamental. Dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que lo ama desde temprano lo corrige. Es una manifestación de amor, tal como Dios nos manifiesta su amor cuando nos disciplina. La segunda enseñanza que quisiera compartir de este pasaje, que brota de este pasaje, a pesar de no ser el tema principal, es el tema de la honra debida a los padres. El tema de la honra debida a los padres. Y qué bueno que toca este sermón el Día de las Madres. Porque dice este texto en el versículo 9, habla de aquellos que nos disciplinaban y los venerábamos. Y luego dice, ¿por qué no obedeceremos al Padre de los Espíritus? Hay una honra, hay una obediencia en el texto. En cuanto aún a los padres terrenales, dice, en cuanto a ellos, que ellos hacían esto de disciplinar, castigar, y los venerábamos, los respetábamos. El texto está usando como un ejemplo lo que era una norma, normal, costumbre en la sociedad. Ellos nos instruyeron así y los respetábamos. Cuando Efesios 6 habla a los hijos, no está haciendo otra cosa que realzando un principio de mucho tiempo conocido en el pueblo de Dios. Un principio que ha sido de sostén para la sociedad, la honra debida a los padres. La honra debida a los padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una cita del quinto mandamiento que Pablo hace. Y es el mandamiento que nos enseña a someternos a las autoridades establecidas por Dios en todas las esferas de la vida. Pero el mandamiento menciona explícitamente el caso de la relación con los padres, porque es la esfera o la relación más básica de la sociedad. Y en esa relación, esa esfera básica, esa relación padre-hijo, aprendemos el concepto obediencia y sumisión. ¿Dónde es que todos aprendemos el concepto obediencia y sumisión? En la relación padre-hijos. Hombres y mujeres, todos los aprendemos en el hogar. Es la función más vital y básica de la relación paternal para instruir en cuanto a esto. Cuando aprende una mujer la sumisión, cuando es niña es que comienza el entrenamiento. Si no se enseña de niño, después le va a ser mucho más difícil. Miren si es difícil que aún los creyentes necesitan, las mujeres creyentes, necesitan el Espíritu de Dios que les ayude a vencer la indisposición a someterse a sus maridos. Es deber de nosotros padres instruir a nuestros hijos en la sumisión. Cuando aprende un hombre a obedecer a su jefe, eso se entrena en el hogar, siendo obediente a sus padres. ¿Por qué tanto desacato a los jefes que luego tienen como repercusión pérdida de trabajos o cosas semejantes, problemas interrelacionales? ¿Por qué? Muchas de estas cosas tienen la raíz en el hogar, años atrás. Porque la esfera para aprender esto es el hogar. Dicen Ted Tripp y su esposa en el recién publicado libro Instruyendo el corazón de nuestros hijos, lo siguiente: nuestra sociedad está confundida con respecto a la autoridad. Los hijos arrogantes dan órdenes a sus padres. Los padres se quejan, pero no pueden controlar las horas que sus hijos pasan frente al televisor y los juegos de video. Los conceptos bíblicos de autoridad y responsabilidad han sido reemplazados por la negociación y la transigencia. Si te portas bien, entonces, sigue diciendo, cuando nuestros hijos entienden claramente que las estructuras de autoridad vienen de Dios, la obediencia a los padres no parecerá un requisito fortuito. Se tendrá en claro que la obediencia es una oportunidad de ser parte del orden y la belleza de la creación, y es un acto de confianza en Dios. Hijos, ¿por qué ustedes tienen que aprender la obediencia en el hogar y hacer lo que papi y mami dicen? Porque es lo que les permitirá formar parte de la creación de Dios, honrar a Dios, desenvolverse de una manera que ustedes les sirvan al Señor adecuadamente, aprendiendo la obediencia en el hogar. Eso es lo que está diciendo este autor. Es por esa razón que el duque de Windsor se sorprendía y decía: lo que más me impresiona de América es la manera en que los padres obedecen a sus hijos. Los padres haciendo la voluntad de los hijos. Es impresionante. Busquen Jeremías capítulo 35. Jeremías capítulo 35. Hay un interesante ejemplo allí. Es el ejemplo de los Recabitas. En este pasaje nosotros encontramos a Dios, por así decirlo, manifestando una envidia santa con la familia de Recab. Porque él le dice al pueblo de Israel, oigan cómo los hijos de los Recabitas le obedecían a su padre, y a mí ustedes no me quieren obedecer. Dios manifestando una especie de envidia santa. Jeremías 35:14. Dice, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los Recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Observen, noten, que aquí no estaba hablando de niños. Aquí estaba hablando ya de adultos obedeciendo fielmente las directrices de sus padres. Esto iba más lejos que la mera obediencia de niños pequeños. No es eso. Él mandó a sus hijos que no bebiesen vino. Si nosotros leemos el contexto del capítulo, ustedes verán que dice en el versículo 2, por ejemplo, ve a casa de los Recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino, pruébalos, dales a beber vino. A ver cómo ellos reaccionan. ¿Y qué si nuestros hijos están solos, sin nosotros? Y nosotros le hemos dado instrucciones en ciertas cosas, pero dice Dios, mételos en aquel lugar y ofréceles aquello, a ver que entusiasma tanto a otros. Vamos, ofrécelo, a ver. Vamos, mételos en la misma casa de Dios, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Dice, tomé entonces a Hasanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos, y a toda la familia de los Recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos, tan. Y puse delante de los hijos de la familia de los Recabitas tazas y copas llenas de vino, y le dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y observen, aquí nos está diciendo que eso es principio de la palabra de Dios, como dirección a todo habitante sobre la tierra. Eran directrices que meramente un padre estaba dando a su familia. Pero el compromiso a la obediencia a la voz de ese padre era tal que había un compromiso transgeneracional en obedecer la voz de ese padre. Y Dios manifestó una envidia santa. ¡Qué firmeza! ¡Qué obediencia! No beberéis jamás. No, nosotros no beberemos. ¡Qué maravilla! ¿A dónde se ha ido semejante concepto de obediencia? Nosotros tenemos que, así como yo les decía, que tenemos que leer acerca de cómo ser mejores esposos y esposas, también tenemos que leer sobre cómo ser mejores padres. Libros como No me hagas contar hasta tres. Un título muy sugestivo, ¿no? Ya van dos veces que te digo aquello, ¿eh? A la tercera tú sabes. Los hijos de Recap no fueron instruidos así. Si no, su obediencia no hubiera sido así. Hermanos, tenemos que instruirnos, tenemos que examinar, revisar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué podemos estar haciendo mal, cómo podemos mejorar nuestra crianza. Aquí hay muchos padres con hijos jóvenes, hijos pequeños. Aquí hay otros, que otras parejas cuyas esposas están embarazadas. ¡Qué bendición! Pero tenemos que estar comprometidos con los principios de la palabra de Dios. Qué interesante, capítulo sobre cómo domar la lengua. Hay que enseñar a nuestros hijos a domar la lengua. Tenemos que aprender un capítulo sobre el poder de la palabra de Dios. Interesante. Un capítulo llamado cómo manejar al manipulador. Porque muchas veces da la impresión de que los padres no se dan cuenta que los están manipulando. O quieren hacerse creer a los demás que no están siendo manipulados. Se quieren dar la impresión de que están siendo manipulados, pero saben que no. Porque lo dejan pasar muy bien. Dan esa impresión. Padres siendo manipulados por los hijos. Wow, ¿por qué hay que aprender acerca de estas cosas? Directrices para la corrección verbal. ¿Qué decir al hijo? Oye, ¿qué capítulo más interesante? Yo no sé si traducir el nombre de este hueso psiquitrilla. Porque se llama The Tailbones Connected to the Heart. ¿Será que el hueso de la psiquitrilla está conectado con el corazón? Hay algo en esos músculos de ahí que inmediatamente tienen un reflejo en el corazón. Interesante. Bueno, hermano, yo les muestro esto sencillamente como una muestra de que hay que aprender. Hay que estudiar, hay que examinar, a ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si tenemos que refrescar principios de la palabra de Dios. Y lo traigo para mostrar, hermanos, que yo mismo estoy en medio de estudio, revisión, ver qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o no. Compremos libros de crianza. Es una labor trascendental. Lu Priolo, no solamente las esposas están contentas porque estamos estudiando el libro de Lu Priolo, El Esposo Completo. Y hermano, déjame decirle, he oído comentarios de hermanas que se acercan a decirme, yo estoy viendo diferencias. La semana pasada una hermana me lo dijo, y hoy me lo dijo otra hermana. ¡Bien! ¿Y como padres? ¿Y como padres? ¿Habrá también diferencia? Enséñales diligentemente, de Lu Priolo, cómo usar las escrituras en el entrenamiento de los hijos. Óyame, yo necesito aprender cómo hacerlo. No, hermanos, tenemos que aprender de Dios cómo hacerlo. Las escrituras de tus hijos, enseñando las escrituras, produciendo convicción con las escrituras, corrección con las escrituras, entrenamiento con las escrituras, lavar y la reprensión. Hermanos, aquí está el manual. La palabra de Dios es el manual de entrenamiento. Textos bíblicos para la crianza de los hijos, preguntas que ayudan a producir convicción en los hijos. Toda una serie de cosas, hasta habla un apéndice, la falacia del humanismo, palabras a las esposas específicamente. Parece que hay algo que tenemos que aprender, parece que hay algo que hay que estudiar, hay que revisar. Y es mi propuesta, trayendo estos principios, manifestando ejemplos como este de la familia de Recap, hermanos, de cuidado si se ha erosionado el concepto de obediencia que Dios espera de nosotros, porque ese fue el concepto de obediencia que atrapó el corazón de Dios. ¿Y saben qué dijo Dios? Dios, de esa familia siempre va a haber alguien en mi presencia. Dios admiró a esa familia, si lo podemos así expresar, por la obediencia que había mostrado, y dijo, siempre va a haber alguien en mi casa de esa familia. ¡Wow! Dios los honró. Dios los honró. ¿Pero qué vemos en el día de hoy? Bueno, nosotros vemos que hay otro concepto de crianza. Hay eso que decía Tripp, hay una especie de negociación que se hace. Estamos negociando. No es la aplicación de un principio de autoridad en amor. No. Es algo así como una especie de trueque o negocio. A los niños se les permite escoger la ropa que van a usar, las actividades que realizarán, lo que van a comer o con quién pasarán su tiempo. Cuando ya tienen edad escolar, dice Tripp, la mayoría de los niños se ven a sí mismos como seres autónomos que toman sus decisiones de manera independiente. Los padres abandonan su autoridad haciendo miles de negociaciones. Les estamos enseñando a negociar, no obedecer. ¿Pero qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Si nuestro principal modelo es el Señor Jesucristo, si Dios encarnado es nuestro modelo, dice la Escritura que Él estaba sometido a sus padres mientras estaba aquí en la tierra. Se sometió a la autoridad de sus padres. Y dice Charles Bridges, aunque los ángeles se sometían a Él, no obstante, Él estaba sujeto a sus padres. Gobernando el universo y al mismo tiempo sujeto a sus padres. ¡Qué buen ejemplo! ¡Qué buen ejemplo! Decía un autor también, el padre es un deudor a su hijo y le debe amor, provisión, cuidado. Sí, tenemos un compromiso, una responsabilidad. Pero dice ese mismo autor, y el niño es un deudor a su padre. Le debe honra y obediencia. Hay deuda que tenemos que pagar, un compromiso delante de Dios, de algo que tenemos que hacer, verlo como una deuda. Lo que pasa es que ahora hay demasiada gente mala paga. No se quiere pagar lo que se le debe a la gente. Y la gente se acostumbra tanto a no pagar, que no estamos pagándole a los hijos lo que le debemos. No le estamos pagando el amor, no le estamos pagando la provisión, el cuidado que debe haber, que no es meramente provisión física, cuidado físico. Muchas veces lo que queremos es cumplir en nuestros hijos sueños frustrados que nosotros no tuvimos. O repetir en nuestros hijos aspectos de nuestra infancia que recordamos con mucho orgullo. Cuando yo tenía tu edad, fíjate, yo fui tal cosa y yo queremos que eso se repita en la vida de nuestros hijos como dé lugar. Independiente de cuáles son las capacidades que Dios le ha dado o cuáles son las cosas prioritarias en su vida. O si sentimos frustración porque hubo algo que no logramos, queremos que nuestros hijos cumplan ese sueño, y a costa de lo que sea. Aún a veces produciendo más frustración en sus propios corazones. No, pero la primera responsabilidad que tenemos es una responsabilidad de criarlos en la disciplina y el temor del Señor. Si observamos el énfasis que nosotros tenemos en Efesios está dando instrucciones a los padres y a los hijos que van más allá de lo que se supone que la cultura moralmente debía llevar a cabo. Moralmente hablando, aún entre los paganos, cuando Pablo escribe esto a los Efesios, había principios de que los muchachos tenían que criarse con costumbres. Eso se estilaba. De eso se hablaba. Vamos a criar hijos rectos, hijos dignos de confianza, que no sean ladrones. Bien. ¿Es eso de lo que está hablando Pablo en Efesios capítulo 6? No. De lo que Pablo está hablando en Efesios capítulo 6 es de criar a ellos en el Señor. Cuando todavía la crianza pagana en el mundo cultural, moral, se está llevando a cabo, todavía no ha comenzado la educación cristiana. La educación cristiana comienza cuando la del mundo, la cultural, termina. Cuando ya ellos hicieron todo lo que tenían que hacer, todo lo que tenían que inculcar en su corazón, ahí es que nosotros comenzamos a sembrar la palabra del Señor en sus corazones. Y nuestra oración, nuestro deseo, nuestro anhelo de amplio, es que ellos vengan a conocer a nuestro Señor Jesucristo, le den gloria a su nombre, proclamen su grandeza, amen a Dios, sirvan a Dios. Eso debe ser el anhelo de nuestro corazón. Por eso, sí, tenemos que enseñarles buenas costumbres, que ellos tengan educación, tengan una profesión, sean educados, puedan desenvolverse, todo eso. Pero hermanos, eso no es educación cristiana. La educación cristiana va más allá. La educación cristiana se plantea cómo sembrar a Cristo en sus corazones. Hermanos, la demanda que Dios tiene sobre nosotros como padres es más excelente. Más excelente. ¿Por qué ser obedientes? ¿Por qué? A final de cuentas, por la autoridad de Dios. Por la autoridad de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. A final de cuentas, es por la autoridad de Dios. A final de cuentas, obedeciendo a los padres, aprenderán a someterse a Dios. Y a veces nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad como padres, porque estamos desobedeciendo a Dios. Desobedeciendo a Dios. Cito a Tripp una vez más. La obediencia es la sumisión a la autoridad de Dios que hace que un niño haga lo que se le pide hacer, sin argumentar, sin dilación y sin cuestionar. Cuando un hijo argumenta acerca de si es correcto para un padre hacer cierta demanda, ese hijo no se está sometiendo. Si a ese hijo hay que venderle la idea para que lo haga, allí no hay sumisión. Cuando un hijo posterga la obediencia o reacciona en el momento que le conviene, allí no hay sumisión. Ese hijo está actuando de manera independiente. El efecto es, voy a obedecerte en mi tiempo, no en el tuyo. Cuando un hijo cuestiona la autoridad de un padre o pregunta por qué con un tono exigente, ese hijo no se está sometiendo. Sumisión significa responder a la autoridad de Dios haciendo alegremente lo que se le requiere hacer. ¿No es eso lo que Dios quiere que nosotros hagamos con sus mandamientos? ¿No es así que Dios quiere que nosotros le obedezcamos a Él con disposición de corazón? Dios ama al dador alegre. Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Él quiere nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Entonces no es correcto que los hijos den órdenes a sus padres. No es correcto. Y la forma en que ellos les hablen a sus padres debe mostrar respeto. Eso espera Dios. ¿Y por qué la cultura está produciendo tantos jóvenes rebeldes, desobedientes, irrespetuosos y malcriados? Eso es tan solo un reflejo del irrespeto como tratan a sus padres. Un reflejo. La relación entre padres e hijos no es de iguales, no es horizontal, es una relación vertical, no horizontal. Los padres son autoridad sobre los hijos. Pero nosotros mismos como padres estamos bajo autoridad, la autoridad de Dios. Si no disciplinamos debidamente a nuestros hijos, nosotros mismos estamos siendo desobedientes. Un tercer principio que quiero compartir de este pasaje es un principio sobre el lugar del castigo corporal. Sobre el lugar del castigo corporal. Porque nuestro texto en Hebreos capítulo 12 habla del castigo corporal. Dice en el versículo 5, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y el principio es que los hijos no pueden menospreciar la disciplina, ni deben caer presa del desánimo, porque las cosas no son siempre como ellos quieren. Debemos ser lo suficientemente humildes y mansos como para aprender de la disciplina. Así como cuando Dios nos disciplina, nosotros vamos a aprender si nos sometemos a la voluntad de Dios, porque Dios nos ha traído esta disciplina a nuestra vida. Así también los hijos tienen que someterse a la disciplina paternal. Y dice, y eso les hará bien. Dice, ¿ustedes se han olvidado de esta exhortación? Les dice el texto. Ah, ¿os habéis olvidado de esta exhortación? Deben tener eso fresco, es un principio importante. No desmayes, no decaigas, no te entregues al enojo, a la ira. Aprende de las disciplinas. Es por eso que el libro de Proverbios dice que el necio, no importa si tú lo majas en un mortero, él no va a aprender. En ese sentido, algunos jóvenes lamentablemente se enorgullecen de la dureza de su corazón. Eso es algo para lamentarlo y llorarlo. La Biblia los cataloga de necios. Y las consecuencias para los necios son terribles. No, pero si hay humildad, si hay una inteligencia espiritual, sabiduría, ese aprenderá de la disciplina. Él aprende a mejorar, a corregir lo que está deficiente. Hay un propósito tras la disciplina corporal. Hay mayor misericordia en lo que parece ser algo áspero que en una falsa ternura. Que en una falsa ternura. Dice Bridges, es mucho mejor, en su comentario de Proverbios, es mucho mejor que un niño grite bajo la corrección saludable a que los padres lloren más tarde bajo el fruto amargo de la disciplina que fue descuidada. Hay mucho que la Escritura tiene que decir sobre esto, pero no es mi propósito en este sermón abundar en esto. Decía un puritano del pasado, si un padre no castiga a sus hijos, por cierto, le castigarán a él. Cuarto principio. La crianza de nuestros hijos debe ser personalizada. La crianza de nuestros hijos debe ser personalizada. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, ¿cómo nos trata Dios a nosotros como sus hijos? ¿Hace Él exactamente lo mismo con cada creyente? Bueno, cuando cada quien tenga 2 años de convertido, les toca esta disciplina. Y luego cuando cumplan 5, aquella otra. Y matemáticamente, uy, se me está acercando el día. No, no es así. Sino que Dios nos trata a cada uno conforme a nuestra necesidad. Dios no hace lo mismo con cada creyente. Es una crianza personalizada. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Aunque debe haber uniformidad en lo que hacemos, la realidad es que cada uno de nuestros hijos es distinto. Y eso tenemos que reconocerlo. Lo que uno necesita, no necesariamente lo necesita el otro. La reprensión aprovecha al entendido, dice Proverbios 17:10. Más que 100 azotes al necio. Y puede en una casa haber un hijo entendido y otro necio. En la misma casa. ¿Y qué tenemos que hacer? Criar a cada uno en el temor de Dios. Tenemos la parábola del sembrador, que nos recuerda que la misma palabra puede caer en diferentes tipos de terreno. La parábola del hijo pródigo nos enseña algo similar. El problema que tenía el hijo que se fue de la casa era distinto al problema del que se quedó. Los dos tenían problemas, pero eran distintos los problemas. Hay diferencias aún entre hogares, hay diferencias entre hijos, pero hay diferencias también de etapas y ocasiones. Lo que hacemos con una etapa, con un hijo, no necesariamente es lo mismo que tenemos que hacer con ese mismo hijo en otra etapa. Es aprender de cómo Dios trata con nosotros. Además, ese hijo también puede ya encontrarse en otra etapa de crecimiento y madurez que te lleve a enfrentar cierta situación con otros principios. Porque ahora hay otra cosa en su vida. Es un aliado para ti, para trabajar con su alma y con su corazón. Y nosotros no podemos menospreciar tal cosa. Aprender a actuar sabiamente en cada ocasión, hermanos. ¿Qué nos muestra esto? Que necesitamos mucha sabiduría para criar a nuestros hijos. Mucha sabiduría de los cielos para criar a nuestros hijos. La paternidad bíblica demanda tiempo. no es algo que debemos dejar en manos del azar. Hay que sacar tiempo para reflexionar en lo que vamos a hacer con cada uno de nuestros hijos, meditar en cómo podemos hacerlo mejor, meditar en la condición de cada uno de nuestros hijos, reflexionar en nuestras metas y objetivos, reflexionar en si estamos haciendo el mejor uso de los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición para criar a nuestros hijos. Criar demanda, exige tiempo. Pero lamentablemente estamos viviendo en días que nos llevan a nosotros como ganado y no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Debemos reconocer la transición de lo que ocurre en nuestro hogar. Debemos depender de Dios y buscar la sabiduría que necesitamos. Y una nota aclaratoria. Mi patrón de crianza no es lo que se hace en el hogar de otro. Mi patrón de crianza no es lo que se hace en el hogar de otro. Aunque hay principios que nos llevan a aprender de otros. Por eso dice que las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes a amar a su esposo y a sus hijos. Hay cosas que sí se pueden aprender. Sin embargo, el patrón de lo que se hace en una casa no tiene que ser el patrón de lo que se hace en la otra. No, en aquella casa no comen sin agua. Y en aquella otra casa comen sin agua. ¿Cuál de las dos está en lo correcto? Las dos. Las dos. Ninguna de las dos se muere. Los hijos de los dos están creciendo bien, saludables. O sea que parece que no hay ningún problema con las dos. Un asunto de costumbre. Aún las disposiciones de corazón en los dos hogares pueden ser diferentes. Ah, pero que los hijos de aquella familia hacen esto y esto y esto, aquí hay que hacerlo también. No, de ninguna manera. Porque a lo mejor la situación espiritual de esos muchachos no es la condición espiritual de los muchachos que yo tengo en mi casa. Y yo tengo que pastorearlos a ellos, no a los de allá. Y eso puede poner demanda sobre mi crianza que los otros padres no tienen. Hermanos, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Otro principio, la importancia de la comunicación. La importancia de la comunicación. Observen que el texto dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies ni desmayes. El padre está hablando con el hijo. Hijo mío, recibe esto. Y si leemos Proverbios, si hay ejemplos múltiples en el libro de Proverbios, observamos a un padre que toma tiempo para sentarse y conversar cosas con sus hijos. Algunos de los temas que trata Proverbios son bastante largos y da la impresión de que es una idea continua de un padre que se sentó a discutir de ese tema con su hijo y se ve que no lo hizo en 5 minutos. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Oye Israel, dice Deuteronomio, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Ahora eso no solamente le enseña algo a los padres, le enseña algo a los hijos también. Le enseña a los hijos que ellos deben ser humildes, lo suficientemente humildes para sentarse a escuchar la instrucción. Y por los temas que trata el libro de Proverbios, repito, no estaba hablando de niñitos. Por los temas que trata el libro de Proverbios, se ve que eran ya hijos de cierta edad. Y se sentaban a escuchar el consejo de la persona más madura, su padre, la autoridad puesta por Dios. De manera que no es saludable. No conviene que un hijo esté en un hogar. Ahí viene el viejo otra vez, dame un discurso. Otra vez a decirme que me cuide de aquello y de lo otro. Y a veces están aguantados, mordiéndose, se sientan a escuchar, pero con el corazón hirviendo de impaciencia, de tener que volver a oír a papi y a mami decirme el consejo. Hermanos, por eso hay que enseñar humildad a los hijos desde pequeños. Y son muchas las experiencias que Dios usa para enseñar humildad a los hijos. Y nosotros tenemos que estar abiertos a eso. ¿Saben por qué? Porque es lo que nos garantizará que tendremos su oído. Para que cuando esos consejos demandan tengan una trascendencia sin igual, ellos presten atención y no sigan la voz de la mujer adúltera que está hablando ahí en la calle. Es lo que garantizará que ellos prestarán el oído para ellos escuchar el consejo, para que no se vayan a meter en aquel mal negocio, para que no vayan a hacer aquello otro, para que no destruyan sus vidas. No tienen que golpearse con la roca para aprender. Bienaventurado el varón, como leí el pastor Marcos, bienaventurado el varón que no anduvo en esos consejos. Bienaventurado, feliz, dichoso. Ayudémosles a interpretar la vida adecuadamente. Ahí entra el lugar de la devocional familiar, la adoración familiar y un montón de consejos que tenemos que darle a los hijos en la vida. Hay que hablar, hay que hablar. Y finalmente, la paternidad bíblica tiene metas. La paternidad bíblica tiene metas, hermanos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos padres? ¿Hay metas en el asunto? Observen que nuestro texto dice que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Y nos dice que hay frutos en el versículo 11. Frutos apacibles de justicia. Si tú no apuntas a nada, no vas a dar al blanco. Tenemos que apuntar a algo. Tenemos que tener un objetivo de por qué hacemos. ¿Para qué estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Qué queremos que ellos sean mañana? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el norte? Porque puede haber, ciertamente lo hay en el mundo, muchos padres cuya meta es que sus hijos sean sagaces para que puedan descollar en el mundo, ser quizás como muchos políticos que sabemos cuáles son sus vidas y cómo se han enriquecido. Queremos que se hagan como ellos, muchos padres quieren que sean así, sagaces, astutos, que sepan moverse como la serpiente. La meta es que se hagan de dinero, la meta es que sean poderosos, influyentes, no importa lo que tengan que llevarse por delante, ni cuántos principios de la palabra de Dios caigan. Pero es la meta que debe estar en el corazón de un padre cristiano. ¿Qué es instruir en el temor y la disciplina del Señor? ¿Qué es? ¿Dónde está la diferencia de nuestra crianza? ¿Queremos meramente que nuestros hijos sean populares? ¿Qué queremos que ellos sean? Bueno, la gran meta de Dios para con nosotros en la tierra no es que seamos felices en la satisfacción de nuestros deseos. Y a juzgar por la manera en que muchos padres le proveen a todos sus antojos a sus hijos, eso es lo que muchos están haciendo. Tienen como meta la satisfacción. Bueno, Dios no tiene esa meta con nosotros. Y por eso nos disciplina. No es nuestra voluntad. No es lo que nos conviene. Eso no es ser felices. Y Él está dispuesto a disciplinarnos, aunque nos duela. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Por eso, nuestros amados hijos, duele la disciplina. Duele. No parece tener un motivo de sencillamente hacernos vivir gozosos. Dios no nos complace, Él sabe decirnos que no. Pero hay padres que permiten a sus hijos todo. No los pueden entristecer. ¿Y qué produce mayor reflexión, la casa del luto o la casa del banquete? ¿Qué produce mayor reflexión en un hijo? Por eso decía un autor, es imposible mover nuestros hijos a la piedad sin la disciplina. Es imposible mover a nuestros hijos a la piedad sin la disciplina. Tenemos que aprender a ver la relación de lo que nosotros hacemos con nuestros hijos cuando tienen 3 años, 6 años, 10 años, 15 años, y de lo que serán cuando ellos tengan 25, 35, 45, 55. Tenemos que aprender a ver esa relación. Tenemos que anhelar la salvación de sus almas, que conozcan a Dios, que teman su nombre, que Dios sea su deleite, que sean piadosos, que sean útiles en el reino de Dios. Yo les hablaba hace un instante de lo que es la crianza cristiana, que es más allá de la crianza que cualquier pagano puede tener allí fuera. Pues la diferencia es que nosotros lo hacemos para el Señor. Queremos que esos corazones sean del Señor. Y que los hijos son un préstamo, un tiempo breve que se va tan rápido. Oh sí, cuando uno los ve ya con ese tamaño, uno dice, ¿qué pasó con el tiempo? Se nos van tan rápido, tan poco tiempo para cultivar cosas tan vitales. Si tan solo pudiéramos parar el tiempo para tener más
devocionales con ellos, inculcar más principios de la palabra de Dios en sus corazones, hacerles razonar y pensar como Dios quiere que ellos piensen, observen y vean las cosas, no se lleven tanto del mundo, de la televisión, del cine, de los artistas, los deportistas, sino de nuestro Dios. Pero el tiempo se nos va y crecen y ya el barro se endurece y es difícil dar reforma. Y ahora estás tú, a tu edad, lidiando con un montón de debilidades, dificultades, problemas, de cosas que no fueron tratadas en tu niñez. ¿Y qué tú quieres que tus hijos vivan? No seremos perfectos. De ninguna manera lo seremos. Dios no ha dejado la crianza de los hijos para cuando estemos en el cielo. Será en el contexto de nuestro pecado que lo realizaremos. Pero aunque no lo hagamos con perfección, debemos hacerlo con todo el corazón para la gloria de nuestro Dios. Decía el pastor Albert Martin, nos hacemos padres en un instante. Pero ser padres eficaces es una disciplina de toda la vida. Que Dios nos ayude. El Señor nos ayude. Cuidémonos de no darles comida a nuestros hijos acompañado de veneno. Porque le damos lo que necesitan, cubrimos ciertas cosas, le damos incluso hasta la palabra de Dios. Y por otro lado, deshaciendo con nuestras vidas lo que les estamos enseñando. Darles comida y veneno al mismo tiempo. No serán criados para la gloria de Dios de esa forma. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, aunque nosotros no conozcamos en la tierra lo que es la crianza de un padre perfecto, sí podemos ver en ti un modelo perfecto de paternidad. Y aunque no aprendamos en nuestro hogar cómo relacionarnos contigo debidamente, aunque nosotros no hayamos visto modelos como hubiéramos querido, al tú recibirnos en tu familia, Señor, cada uno de nosotros ha experimentado lo que es el amor de un padre. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! No merecemos tu amor. Ayúdanos, Señor, aunque sea en una mínima medida, imitarte en tu amor en nuestros hogares y ser padres amorosos. Y que ese amor se traduzca en el cumplimiento de todos nuestros deberes, de todas nuestras responsabilidades, en el disfrute de todos nuestros privilegios con nuestros hijos, de tal manera que se pueda decir que estamos criando a nuestros hijos en el temor de Dios. Señor, sabemos que la suficiencia no está en nosotros, pero sí sabemos que en Cristo todo lo podemos que nos fortalece. Y es en su nombre que te pedimos, te suplicamos, por amor a nuestros hijos, que tú nos ayudes a hacer la labor que tú nos has encomendado. Y te oramos por ellos, te oramos, danos el corazón de nuestros hijos. Oh Señor, sí, danos el corazón de ellos, para inculcarles tu palabra, inculcarles tu temor. Que cuando ya no nos tengan a nosotros, ellos puedan todavía mirar a los cielos y tenerte a ti. Y ser guiados por ti, dirigidos por ti, y que ellos dirijan sus vidas conforme a tu palabra. Padre, nosotros deseamos vivir con ellos en esta relación que tú nos has dado. Tú los has puesto en nuestro hogar. Y que se cumpla de tal manera la encomienda que tú nos has dado, que podamos llegar a la eternidad y tener una relación de hermanos con ellos. Oh, sí, sálvalos, Señor. Ten misericordia de ellos y ten misericordia de nosotros. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.